Radio Universidad de Chile presenta Nada sin nosotras, mujeres activas de cara al proceso constituyente. Conduce Kenna Lorenzini. Colaboran Ministerio e Instituto de Relaciones Exteriores de la República Federal de Alemania.
Hola a todas, todos y todes, soy Kenna Lorenzini en un viernes más de ¿Qué? De Nada sin Nosotras, un programa de Corporación Humanas y el Observatorio de Género y Equidad. Programa que cuenta con la colaboración del Ministerio y el Instituto de Relaciones Exteriores de la República Federal de Alemania. Recuerden, todos los viernes estamos aquí en Radio Universidad de Chile a las 17 horas. En el 102.5 FM. Si no, en la señal en vivo www.radio.uchile.cl. No se olviden de comentar nuestro programa con el hashtag GatoNadaSinNosotras. Nuestras redes sociales en Twitter, @corphumanas y @observatorioge. Y también en @NadaSinNosotras. Tenemos ahora nuestra propia página web también, www.nadasinnosotras. Está recién instalada, así que visítenla. Y en Instagram tenemos las redes @nadasinnosotras, @corporacionhumanas, @observatorioge. Bueno, ¿cómo estamos para el plebiscito? Estamos un mes y hacemos, pucha, nosotras un llamado a las mujeres en este proceso constitucional, ¿cierto? De nada sin nosotras, sobre todo a que, bueno, además de aprobar, voten convención constitucional, porque ahí está la paridad. No está en la convención mixta, sino que mujeres, chiquillas, vayan a votar y voten por paridad para que nosotras podamos decidir qué carta magna queremos que nos dé los caminos a seguir en Chile. También hemos conocido esta semana una noticia maravillosa, que el colectivo feminista Las Tesis, que seguramente a ella no les importará mucho, pero a nosotras sí, figura entre las personalidades, entre las 100 personalidades más influyentes del año, de acuerdo a la revista estadounidense Time. La agrupación chilena Las Tesis se hizo mundialmente conocida por crear Un violador en tu camino. ¿Quién no hizo la performance aquí de las invitadas que tenemos? Les vamos a preguntar. Bueno, que se ha convertido en un himno en la lucha por la no violencia y hacia las mujeres. En cada país la han transformado, ¿cierto? En otros por la igualdad, en fin. Bueno, con estos llamados a ir a votar y reconocimiento a Las Tesis, vamos inmediato a saludar a nuestras invitadas. En primer lugar, alguien que no es de la casa, a doña Andrea Álvarez Carimonei, espero que el acento esté bien puesto, investigadora de la Escuela de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Bienvenidas a Nada sin Nosotras.
Hola, Kenna, muchas gracias por la invitación. También soy integrante de la Mesa de Acción por el Aborto en Chile, así que mucho gusto de estar aquí hoy día.
Y de la casa, muy genial, muy inteligente, nuestra querida abogada de Corporación Humanas, Camila Maturana Kesten. Bienvenida a Nada sin Nosotras.
Ay, Kenna, muchas gracias. Encantada de estar en el programa de Nada sin Nosotras. Felicitar que ahora existe una página web propia de Nada sin Nosotras. Y muy contenta también de poder compartir este espacio con Andrea Álvarez, con quien hemos compartido muchas luchas en los últimos años, y pucha, por la pandemia no nos hemos podido ver y abrazar, pero te saludo con mucho cariño, afecto y respeto y admiración intelectual y política, querida amiga Andrea.
Mando un abrazo muy apretado a Camila. Creo que para todas las mujeres ha sido difícil no poder encontrarnos físicamente durante este tiempo de pandemia. Esa cosa presencial que no se puede sustituir con nada nos hace falta.
Sí, además yo encuentro que las mujeres somos toquetonas, somos cariñosas, somos sororas, somos agrupadas, nos gusta la que
Es como bien contradictorio porque finalmente en este tiempo hemos explorado nuevas formas de comunicación y nos hemos podido encontrar con mujeres de muchos territorios, de otros países, de otros continentes incluso, que sin la pandemia o sin esta alternativa de medios de comunicación nuevos y virtuales, no habíamos explorado. Y también tiene su gracia, no sé si compensa la falta de abrazos y de toqueteos, como dice la Kena, pero ha sido muy potente también en estos tiempos poder mantenerse articulada con mujeres de distintos territorios a la vez.
Sí, yo creo que vamos a seguir, yo creo, usando, sobre todo las ONG que no tenemos mucha plata, yo creo que vamos a estar felices de poder seguir utilizando estos medios para adelante de trabajo, que han sido muy efectivos además. El Zoom ha sido súper efectivo para trabajar, para transmitir y todo. Bueno, vamos a lo nuestro. Viene el 28 de septiembre, que sabemos que es un día muy importante para la lucha por la despenalización y legislación del aborto en América Latina y el Caribe. En el plano nacional, este mes se cumplieron ya 3 años de la ley de la interrupción voluntaria del embarazo. Por las tres causales, que en principio pensamos que era un mínimo ético, después pensamos que era un mínimo nomás. Un mínimo. Antes de ir al detalle y a modo de evaluación general, ¿cuánto ha avanzado o no, ha significado un avance o no esta legislación para la vida de las mujeres y las niñas en Chile? La pregunta va para las dos. ¿Andrea?
Ok. Bueno, es complejo evaluar una ley que ha tenido una falta de transparencia en su comunicación desde el ministerio. El reporte que hace el ministerio de la ley iba a ser primero mensual, luego pasó a ser trimestral, y ahora siempre está con un desfase de varios meses entre el que aparecen los datos y que se publica, siendo que debiera ser un reporte que se construye con una estadística que es bien menor. O sea, la cantidad de personas que interrumpen bajo la ley es muy poca. Es una estadística que no debiera ser compleja de levantar. Y sin embargo, tenemos una información que se reporta de manera tardía y no voy a decir de manera incompleta, pero sí podríamos decir que es muy básica y no permite mayores análisis. Aún así, es preocupante lo que se reporta de manera oficial.
¿Por qué, oye?
Porque el número de causales que están ocurriendo, según lo proyectado cuando se discutió el proyecto de ley, había un número proyectado como mínimo de interrupciones para calcular también la partida presupuestaria y poder hacer la implementación de la ley. Ese número no nos estamos acercando ni siquiera a la mitad de las interrupciones proyectadas según el proyecto de ley. Para la tercera causal, las cosas son todavía más complejas.
La causal de violación.
De violación, exactamente. Es la causal que tiene menos interrupciones a lo largo del territorio nacional, y sabemos que la objeción de conciencia ha sido uno de los problemas más grandes para la implementación de la tercera causal. La ausencia de profesionales que estén dispuestos o dispuestas a prestar la atención de salud, ¿no? La interrupción del embarazo. Hay problemas a distintos niveles, pero pensamos con un grupo de investigadoras que estamos también comprometidas con el avance del derecho al aborto y también buscando la manera de visibilizar las problemáticas que ha tenido la ley, que hay deficiencias que son estructurales desde que se pensó la implementación y también hay una falta, ¿cierto?, de compromiso del Estado con el cumplimiento de esta ley para hacer que se garantice realmente este mínimo que tú comentabas, Kena, que es un mínimo realmente. Entonces ese compromiso ha estado muy fuera de la mesa.
Y el hecho, Andrea, de que la tercera causal no se esté cumpliendo por objeción de conciencia, Yo me imagino que la ley contempla, contempla de que hay que la persona tendría que ir a otro lugar a hacerse el aborto. ¿Qué ocurre ahí? ¿Van a otro lugar o son personas de lugares muy marginales o no sabemos? ¿Son personas que se quedan totalmente desprotegidas? ¿Qué solución se les da finalmente? ¿Sabemos algo de eso?
Efectivamente, la ley contempla la derivación de las personas. Cuando un profesional de la salud no está dispuesto y objeta de conciencia para poder prestar la interrupción, lo que hace, lo que tiene como obligación es derivar a otro profesional que sí pueda realizar la prestación. No sabemos muy bien cuál es el problema, si la derivación es tardía, si la derivación no existe, si la comunicación en la información a la mujer es mala, y entonces la mujer no cuenta con esa información de que tiene que ser derivada y por lo tanto no hace exigible ese derecho, o tiene que ver con obstáculos incluso anteriores a la derivación. Por ejemplo, con el acceso a la información para las mujeres de la misma ley, más allá incluso de ser derivada, porque eso implica que tú has llegado a un dispositivo de atención y desde ese dispositivo te van a derivar. Pero lo que no sabemos es cuántas mujeres están teniendo problemas para llegar a un equipo que las pueda atender. Y eso tanto para el sistema público como privado. En el sistema privado hay todavía una nebulosa más grande, porque la obligación está puesta en los dispositivos de atención de salud pública. Entonces, hay harta información que es necesario levantar, pero por otro lado, también hay una dificultad como comentaba, en el acceso a la información, en que las mujeres, todas las mujeres del territorio nacional, sepan que pueden acceder a esta ley, que además en la tercera causal, la causal de violación, tiene plazos muy acotados, y esa es una restricción no menor, ¿no? Hasta las 12 semanas para mayores de 18 años, y tiene una excepcionalidad para menores de 14 años que se extiende a las 14 semanas, pero es un plazo muy acotado. Entonces, el contar con la información muy de antemano, que sea una información disponible, tiene que ser algo clave de esta política de salud, y eso no ha estado presente.
O sea, ha sido bien poco útil, y además, Camila, carecemos de campañas. ¿Y qué tan importante sería que hubieran campañas informativas, crees tú?
Bueno, yo creo que Andrea Álvarez ha puesto con mucha claridad los principales problemas de la implementación de la ley, que es lamentable constatar cuando ya han transcurrido 3 años y han sido muchas las mujeres que posiblemente han quedado fuera de la protección que esta ley pretendía. Ahora, en el programa de hoy, Kena, yo creo que es súper importante lo que estamos hablando en el marco del 28 de septiembre como día internacional o al menos latinoamericano por la despenalización del aborto, porque lamentablemente la pandemia nos ha sacado un poquito de ciertos debates que la sociedad chilena ha mantenido pendientes, o más que la sociedad, los tomadores de decisión han mantenido pendientes o retrasados respecto a los derechos de las mujeres y en particular el derecho a decidir respecto de la maternidad, de la sexualidad, de la reproducción, del derecho a la maternidad voluntaria, ¿cierto? Este debate se había instalado con mucha fuerza el año 2017, cuando se aprueba esta ley sobre 3 causales, y en el año 2018, que vivimos en todo el territorio nacional una marea verde formidable, llevada adelante principalmente por estudiantes universitarias, secundarias, mujeres jóvenes, que en todo el país demandaron el fin de la violencia sexual, el reconocimiento de los derechos de las mujeres a decidir respecto de su sexualidad y de su cuerpo, y el derecho al aborto libre, legal, seguro y gratuito. Y la pandemia nos vino como a sacar un poco de ese debate que estaba bien avanzado. Porque, claro, tenemos una ley de 3 causales, esta ley es importante, es un logro que no podemos desentendernos, que es un logro del movimiento feminista y de mujeres que desde la derogación del aborto terapéutico en dictadura cívico-militar nunca dejó de exigir recuperar este derecho mínimo al aborto terapéutico. Y pasaron 30 años, Kena, Andrea, y lo hemos dicho muchas veces, 30 años es demasiado tiempo. Pasaron 30 años hasta que pudimos en Chile al menos reponer 3 causales mínimas. y siempre esta ley estuvo planteada desde ese enfoque de tres causales. Y lamentablemente, también lo dijimos en todo el tiempo que esa discusión legislativa tuvo lugar, que no resolvía la situación de nosotras las mujeres y las niñas en Chile. Las mujeres, las adolescentes, las niñas en el país, abortamos por razones muy distintas y mucho más amplias que estas tres causales. Por lo tanto, esta ley, que era muy importante y lo sigue siendo, pese a los problemas de su implementación que Andrea nos ha comentado, no protege a todas las mujeres y a las niñas en el país. Y por eso la demanda feminista por el aborto libre, seguro, legal y gratuito, que no es una demanda chilena por lo demás, es una demanda global. Y esa demanda sigue muy vigente ahora que la pandemia nos ha permitido o nos ha mostrado, enrostrado, digamos, cómo impacta una crisis sanitaria, política, social, cualquier crisis, cómo impacta de manera más grave en la vida de las mujeres. Y el acceso a la salud sexual y reproductiva ha sido una de las graves consecuencias que ha tenido, o sea, la falta de acceso, más bien, las barreras en el acceso, ha sido una más de las consecuencias que ha tenido esta pandemia para nosotras. Y el retraso en la discusión sobre el derecho a decidir de nosotras las mujeres, también. Entonces, me parece que volver a hablar de esto hoy día en este programa es súper importante a propósito de la conmemoración del 28 de septiembre y de los 3 años de la dictación de la ley, pero hay bastantes temas que ponen en el debate. No solo garantizar que es una exigencia mínima, sin duda, se trata de una ley de la República, fue aprobada por el Parlamento, por el Tribunal Constitucional, y aún así no se cumple del todo. Entonces, se hace aún más importante volver a esta demanda feminista de muchos años atrás, que es el derecho a decidir de nosotras las mujeres y el reconocimiento y protección plena de los derechos sexuales y reproductivos.
¿Se tienen datos a propósito de lo que tú dijiste del tema de la postergación de la atención a las mujeres y las niñas en salud sexual y reproductiva? ¿Se tienen datos en tiempos de COVID, como así, de la atención a alguna información de la atención primaria o algo que nos pueda decir que eso ha sido efectivamente así? ¿O es una cosa que se ha constatado en la conversación con las mujeres o en la demanda de las mujeres? ¿La anticoncepción de emergencia se estará entregando? ¿Tienen alguna información actualizada de eso?
Hay un dato importante que quisiera poner sobre la mesa respecto específicamente al aborto, a la ley de tres causales. Salió el último reporte del trimestral que les comentaba, que contempla meses de pandemia, y el número de interrupciones en la primera y la segunda causal, que son por riesgo de vida de la mujer, y la segunda por inviabilidad fetal, extrauterina, incompatible con la vida, ¿cierto? Ambas causales descendieron en el número de interrupciones. Y eso tiene que ver seguramente con algo que también vamos a encontrar en el resto de prestaciones asociadas a la salud sexual y reproductiva, que no han sido prioridad durante la pandemia, y se comprende que los equipos de salud han estado muy exigidos, sobreexigidos, y muchas veces sin las condiciones mínimas para funcionar, pero eso es una responsabilidad del Estado. Y es una responsabilidad que el Estado no puede desentenderse respecto de las cuestiones básicas de la salud de la población. Y la pandemia también ha tenido un abordaje que ha sido muy corto de mira. La atención primaria ha quedado fuera de la discusión, y la atención primaria es la que puede resolver la mayor cantidad de problemas de la población, incluido muchas de las prestaciones que acercan la salud a los territorios. La salud sexual y reproductiva es parte de la vida cotidiana de las mujeres, de la vida del día a día. Entonces, la falta también de atención hacia lo que es el primer nivel de atención, la atención en los territorios, repercute de alguna manera en todas las prestaciones que tienen que ver con las mujeres y con la cercanía que pueden tener con la atención que necesitan, la entrega de anticonceptivos, la anticoncepción de emergencia y también el acceso al aborto. Muchas de las mujeres que acceden al aborto deberían acceder, si uno lo pensara de una forma lógica, a través de sus propios territorios, llegando a su CEFAM, a su centro de salud más cercano y siendo derivadas desde ese punto a la atención más especializada, que es donde la ley puso que se prestaba la atención del aborto. Entonces, en el fondo aquí hay una cadena de responsabilidades que está influyendo en que las prestaciones de atención salud sexual y reproductiva estén siendo desconocidas, estén siendo postergadas, estén siendo una atención de segunda categoría, tercera, cuarta, quinta, última, porque lo que hemos visto es eso, o sea, con los pocos reportes que han habido hasta ahora, hemos visto una baja en las prestaciones.
Perfecto.
La única causal que subió de la ley es la tercera causal por menos de una decena de interrupciones, que no deja de llamar la atención, siendo que siempre era la que tenía menos cantidad de interrupciones.
Sí. Camila.
Yo quisiera reforzar lo que Andrea está señalando, porque la verdad es que cuando se determina por parte de la Organización Mundial de la Salud una pandemia, ¿cierto?, de alcance global por COVID-19, luego, en la semana siguiente, no pasó ni unas 2 semanas, la misma Organización Mundial de la Salud recomendó a los estados reforzar y garantizar la continuidad de los servicios de salud sexual y reproductiva. ¿Por qué? Durante una situación de crisis o de emergencia sanitaria como la que se estaba enfrentando, se trata de servicios que no pueden ser suspendidos por los impactos que tiene. Entonces, en Chile, lamentamos muchísimo que, vinculado a tener un gobierno que no solo no respondió oportuna y adecuadamente a la pandemia, sino que además ha tenido siempre un enfoque conservador respecto a los derechos de las mujeres, lamentablemente no se hizo parte de esta recomendación de la OMS y de todo el conjunto de los organismos internacionales y regionales de derechos humanos que hicieron un llamado muy concreto a garantizar la continuidad de los servicios de salud sexual y reproductiva en contexto de pandemia y adoptar las medidas necesarias, presupuestarias y en términos de recursos humanos para que los servicios no fueran suspendidos. Y eso en Chile no se dio de la manera adecuada. Pasaron, por ejemplo, solamente hablando en términos de la atención a las embarazadas y los partos, pasaron 4 meses hasta julio de este año en que recién el Ministerio de Salud emitió un instructivo de carácter general. Lo mismo pasó con la atención de la violencia de género en contexto de pandemia en el marco de los establecimientos de salud. Y respecto a la interrupción del embarazo, más allá de que sea una prestación contenida en la ley, el Ministerio de Salud no hizo nada durante 4 meses para asegurar que los establecimientos de salud se siguieran brindando estas atenciones. Y eso, como ha señalado Andrea, impactó directamente en las cifras de casos reportados como en el marco de alguna de las 3 causales en el segundo trimestre de este año. O sea, estamos hablando que el año 2019, entre abril y junio, hubo 175 casos corroborados como casos que se da alguna de las 3 causales, y en el año 2020, 134. O sea, 23% menos de casos. Y eso es un impacto directo, y no sabemos cuántas mujeres y niñas finalmente quedaron fuera de esta ley y sin atención. Y además debemos considerar que, como Andrea ha señalado, ha habido dificultades, y esto no es desconocer, todo lo contrario, el enorme esfuerzo que los equipos de salud han desplegado en todo el territorio como primera línea para proteger a la población del COVID y también para seguir resguardando las atenciones de salud que históricamente han sido parte de la política de salud pública en este país. Pero estos equipos de salud no han tenido la suficiente protección de parte del Ministerio de Salud, no se han reforzado los recursos humanos y presupuestarios para poder garantizar no solo la atención a casos COVID, sino también seguir brindando y seguir sosteniendo la política pública que en este país ha permitido bajar las tasas de mortalidad, las tasas de mortalidad materna, las tasas de mortalidad infantil y otros indicadores. Entonces, más allá de estos esfuerzos, como hemos señalado con Andrea, de los equipos de salud, de atención primaria, de los hospitales, y a todos los niveles, tanto en los establecimientos públicos como privados, también suponemos, El Ministerio de Salud, el que parece haber estado a la altura en términos de cuáles debieron haber sido las indicaciones muy claras y precisas y los reforzamientos necesarios para cautelar estas atenciones. Entonces, hemos visto, entendemos que en las últimas semanas se ha estado regularizando, o no sé si la palabra es normalizando, pero se parece un poco a las atenciones, por ejemplo, en métodos anticonceptivos. Pero enfrentamos una...
Lo han dicho desde el MINSAL, por lo menos.
Claro, pero estamos claras que nos vamos a enfrentar en los próximos meses a cifras que no podemos cuantificar de embarazos no deseados, de mujeres, adolescentes, niñas que no pudieron acceder a anticonceptivos por el contexto de pandemia y que van a enfrentar embarazos no deseados. ¿Y qué va a pasar con esas mujeres? ¿Van a abortar en condiciones de clandestinidad? ¿Van a verse sometidas a maternidades y embarazos forzados, truncando sus proyectos de vida y en contra de sus propias decisiones? Y a esto además tenemos que agregar el grave problema de la falencia en el método anticonceptivo, que quizás es como el principal soporte de la política de anticoncepción del Ministerio de Salud o del sistema público, que es el ANULED. Hemos tenido conocimiento de una falla en una partida que no sabemos a cuánto asciende.
¿Cuál es?
El método ANULED, que es el principal método anticonceptivo hormonal
combinado. Lo han recogido, además.
Pero no tenemos claridad de qué manera se está llegando a las mujeres que reciben este método, y si las mujeres llegaron a quedar embarazadas, ¿quién responde? Entonces, tenemos el problema de la pandemia, y tenemos el problema de estos otros posibles embarazos y maternidades no deseadas, que es lo que Chile no ha querido. Por algo en Chile existe una política pública de regulación de la fertilidad de los años 60. Entonces el retroceso que enfrentamos en pandemia se viene a sumar a una serie de otros aspectos, en temas de cuidado, en temas de trabajo, en temas de violencia, en temas de ingreso, de relaciones entre hombres y mujeres y de responsabilidades familiares, que la pandemia nos ha tirado por el suelo décadas de avances de nuestras abuelas, nuestras madres y esta propia generación.
No solamente todo ha sido la pandemia, sino también cómo se ha manejado aquí en Chile el tema de la salud, el tipo de salud que tenemos. Hay gente que puede, o sea, hay mujeres que han podido hacerse su revisión técnica, como le digo yo, anual. Hay mujeres que no tienen ninguna posibilidad de hacerse su revisión técnica anual, porque significa tomar locomoción, significa llegar a un hospital, significa, o sea, un consultorio, significa estar horas instalada ahí, o sea, significa contagiarse. Por lo tanto, no lo hicieron nomás. Y antes yo me acuerdo que habían el test, el Papa Nicolau, que lo hacían en camiones, en vehículos, en camiones especiales, higiénicos, y etcétera, y lo iban haciendo por barrio. Yo creo que esto no es solo la pandemia, sino que también es una falta de criterio. Bueno, vamos a tenernos que ir a una pausa, pero antes de irnos a la pausa, les invito a visitar nuestra plataforma nueva, fresca, www.nadasinnosotras.cl, una iniciativa de la Alianza Política Social entre Corporación Humana y el Observatorio de Género y Equidad, organizaciones feministas y de defensa de los derechos humanos con amplia trayectoria, ambas que hoy se articulan para promover la participación y ciudadanía activa de las mujeres en el proceso constitucional. Pero también tenemos un libro para regalar de Gloria Lafuente y de Ana Emlinas, El pueblo en movimiento del malestar al estallido, alguna explicación de por qué llegamos al estallido. Bueno, vamos a una pausa y volvemos con más Andrea Álvarez y Camila Maturana. Vamos a una pausa aquí en Nada Sin Nosotros.
Estás escuchando Nada Sin Nosotras, mujeres activas de cara al proceso constituyente.
Ya estamos de regreso en Nada Sin Nosotras, un programa de alianza entre Corporación Humana y el Observatorio de Género y Equidad. Hoy estamos conversando con la abogada feminista de Corporación Humana y Andrea Álvarez Carimonei, investigadora en la Escuela de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile y, por supuesto, esta vez no se me olvida, integrante de la Mesa de Acción por el Aborto en Chile. No se olviden de comentar el programa con el hashtag Nada Sin Nosotras. Y se pueden llegar este libro regalo, El Pueblo en Movimiento, del Malestar al Estallido, de Gloria La Fuente y Danae Mlinas, nada menos. Bueno, nuestras redes sociales para quien nos comenten son en Twitter, Nada Sin Nosotras, @corphumanas y @observatorioG. También estamos en Instagram y en Facebook. Bueno, recientemente conocimos la encuesta global sobre el aborto realizada por Ipsos, que arroja que el 36% de las y los chilenos apoya el aborto en cualquier caso, y el grupo que piensa que debe permitirse en algunas circunstancias como la violación, un 32%. Con todo, mira, se entiende que el apoyo y la idea de aborto en el país alcanza un 68%. ¿Cómo leen, chiquillas, estas cifras pensando en la realidad regional donde, por ejemplo, Argentina quiere avanzar hacia una legalización que garantice el aborto legal? Les doy la palabra.
Yo creo, Kena, que esta cifra que ha ido aumentando, además, a partir del 2015, 2014, cuando se empieza a discutir el proyecto de ley de las tres causales y alcanza un pico importante la aprobación del aborto en general cuando se promulga la ley el 2017, da cuenta de transformaciones estructurales, sociales, que tienen que ver con cambios culturales profundos en nuestra sociedad. Y eso es algo que pienso que tenemos que celebrar entre tantas noticias negativas que tenemos todos los días y las luchas que continúan. Los cambios culturales muchas veces decimos que son cambios muy lentos, que la sociedad tiene su ritmo, pero lo que hemos visto con las movilizaciones feministas es que ha habido un cambio acelerado. Quizás no sé si es un cambio, más bien puede percibirse como una explosión de la rabia, de la acumulación de injusticias, de exclusiones, de situaciones de desigualdad que tienen a las mujeres puestas en un lugar subordinado en la sociedad. Y una de esas injusticias es lo que comentaba Camila, la situación de una maternidad deseada o no deseada. Y creo que lo que pone el aborto de relieve es justamente la autonomía de las mujeres, la capacidad de decidir por nuestros propios proyectos vitales. Y cuando pensamos en esa situación, pensarse como una persona autónoma con derechos, el tema del aborto aparece. Porque todas las mujeres tenemos una trayectoria sexual, reproductiva, donde en algún momento hemos hecho el clic, ¿no? De queremos ser madres, no queremos ser madres, ¿en qué condiciones queremos serlo o no queremos serlo? Y ese respeto a una síntesis muy profunda que cada una hace dentro suyo, eso no existe todavía en nuestra sociedad. Y esa situación de deuda que tiene el Estado chileno con sus mujeres, en parte, muy mínima, se saldó con la promulgación de la ley de tres causales. Y en una parte muy mayor, estamos al debe y estamos pensando en una sociedad que contemple el aborto como un derecho. En la campaña de la Acción Global por el Aborto, que es el 28 de septiembre, lo que está puesto de relieve también, y justamente es el eslogan de la campaña, es las maternidades deseadas. Retomar esta idea de las maternidades deseadas. Y creo que eso le hace sentido a una gran parte de la población. La encuesta Ipsos lo que devela es ese acuerdo que va aumentando, va creciendo. Hoy día uno va a cualquier acción social, a la calle o en espacios también públicos, privados, y uno se encuentra con mujeres con el pañuelo verde. El pañuelo verde está por todas partes, y mujeres de distintas edades también, de las generaciones más jóvenes, que es algo que uno esperaría, pero también de mujeres de mediana edad y personas mayores también. Entonces creo que ese cambio que tiene que ver con el empoderamiento de las mujeres ha sido algo que hemos percibido todas. No sé cómo lo han visto ustedes, por ejemplo. Para mí es algo muy evidente.
Camila.
O sea, yo creo que es muy interesante este dato y lo que comenta Andrea, porque finalmente lo que nos está mostrando es que hay una brecha que no está en la ciudadanía, hay una brecha que está en los tomadores de decisión. Y yo me acuerdo, Kena, que hace un par de años conversábamos en otra entrevista respecto de un proyecto de ley que se presentó el año 2018 por diputadas feministas, un proyecto que fue preparado por las organizaciones de mujeres y feministas como Corporación Humana, la Mesa de Acción por el Aborto en Chile y otras, que las parlamentarias acogieron, que planteaba la despenalización de la decisión de las mujeres. Porque, como dice Andrea, el Estado sigue en deuda, solamente se ha saldado una parte con esta ley de tres causales, pero finalmente la propuesta del Estado de Chile sigue siendo las mujeres que interrumpen sus embarazos deben ir a la cárcel. Y eso es una cuestión completamente retrógrada, que está en retirada en el mundo, porque la marea verde, como dice Andrea, no está solo en Chile o en Santiago o en el metro, la marea verde está en el mundo. Este es un proceso histórico que no tiene... No va a retroceder. Las mujeres solamente estamos exigiendo una cuestión de coherencia mínima, que es, somos sujetas de derecho, somos ciudadanas plenas, podemos decidir respecto de nuestra vida. Y para eso es fundamental que las leyes reconozcan que en lugar de criminalizar nuestras decisiones, se debe resguardar nuestra salud, nuestra vida y la dignidad de cualquier decisión que nosotras, las mujeres, las niñas, las adolescentes, podamos tomar. Y aquí es importante lo que señala la encuesta en términos de la adhesión que generan estas ideas, pero de todas maneras, cuando hablamos de una legislación que elimine la criminalización de las mujeres y las niñas, porque además esta criminalización no es para todas, es solamente para las mujeres pobres, para las niñas jóvenes, para las mujeres migrantes, no es para todas nosotras. Entonces, es una forma de control social a través del miedo que se ejerce en contra de todas las mujeres, pero que no nos impacta a todas del mismo modo. Y es una ley que elimine esta criminalización y que garantice la dignidad que toda mujer tenemos derecho, no va a obligar a nadie a interrumpir un embarazo que no quiere. Es solamente una ley que nos va a poner en igualdad de condiciones como sujetas de derecho, como plantea Andrea, para poder ejercer la autonomía respecto de nuestras propias vidas, la autodeterminación, la soberanía de nosotras las mujeres, pasa en primer lugar por poder decidir cuál es nuestro proyecto de vida, poder tomar decisiones respecto de nuestro cuerpo, de nuestra sexualidad, sin temor a ser estigmatizadas socialmente, a ser denunciadas en los hospitales o a ser criminalizadas. Y esa es una cuestión que se tiene que discutir. La pandemia nos ha puesto un retraso en esto, y yo creo por eso es tan importante y por eso estoy tan contenta hoy día de estar en tu programa, Kena, porque el 28 de septiembre como que nos vuelve a poner, ok, en esto estábamos el año pasado, la pandemia nos sacó un poco de ahí, y el estallido tampoco es casualidad, las demandas feministas también son parte del malestar ciudadano profundo que desembocó en un estallido que nunca hubiéramos imaginado y que hoy nos tiene a puertas de un proceso constituyente. Y yo creo que este proceso constituyente es muy importante precisamente en este tema, porque no es posible que en Chile se mantenga una constitución como la constitución del señor Pinochet y del señor Jaime Guzmán, que nos dejaron afuera, que dejaron todos nuestros derechos fuera de la norma fundamental. Y hoy las mujeres estamos, en pandemia o no, en las calles igual, exigiendo que en este proceso constituyente nuestros derechos sean parte de esta discusión. Y dentro de estos derechos, sin duda, que los derechos sexuales y reproductivos y las garantías que el Estado de Chile debe asegurar para la protección de los derechos humanos de todas las personas, mujeres, niñas, niños, adolescentes, personas de la disidencia sexual, todas, todes y todos, tenemos que estar en esta nueva constitución, y los derechos sexuales y reproductivos son una cuestión fundamental. La maternidad voluntaria es algo que no va a poder quedar fuera de esta discusión. Y si eventualmente no se logra incluir una norma expresa que así lo señale, por el tema de los dos tercios, ¿cierto? Por las restricciones que ya se han planteado frente a esta soberanía del pueblo para decidir la constitución que quiere, es una discusión que socialmente se va a dar, inevitablemente, y que Es la nueva
No
carta
solo una
política.
discusión, sino que también puede ser un estallido 2.0. Si
Pero
es
es
que
una
no.
discusión que está en la sociedad y que las
Bueno,
feministas hemos llevado adelante, pero que ha llegado, como dices tú, al 35%, al menos el derecho al aborto, ha llegado al 35% de la población, hombres y mujeres, por lo tanto, no es solo un tema feminista, es un tema de
claro.
un grupo importante y independiente de cuál sea el porcentaje de apoyo, lo relevante es que estos derechos de ninguna manera obligan a las personas a actuar en contra de su conciencia. Y lo que nosotras como mujeres queremos es que nuestras decisiones, cualquiera que sea, ser madre o no, que se protejan todas las familias por igual y no solo las familias heteroparentales, ¿cierto? Que esas decisiones sean parte de la protección que este nuevo pacto social nos debe dar a todas las personas que habitamos este país, chilenas o extranjeras, pero personas que habitamos este país.
Pensar que antes, en mi época, yo recordaba que siempre se decían extranjeros a las personas que venían de fuera. Nunca se les decían migrantes. Oye, los extranjeros alemanes, los extranjeros italianos, los extranjeros en general, ¿eh? Los extranjeros colombianos, los extranjeros que uno conocía, eran extranjeros, no eran migrantes. Bueno, no, yo decía lo del estallido social 2.0 porque si esto sigue así como vamos, con esta negacionismo permanente, lo que está pasando en este gobierno, cómo está trabajando las cosas en salud, en lo que estamos viendo, ¿no? Que yo decía, esto de la revisión técnica que las mujeres desde cierta edad estamos obligadas a hacernos y no nos hemos podido hacer. Claro, van a aparecer los abortos, las mujeres embarazadas y las niñas embarazadas, pero también van a aparecer los cánceres a las pechugas, los cánceres al útero, lo que no nos pudimos revisar, porque nosotras hay personas que se tienen que revisar cada 3 meses o cada 6 meses, y que la imposibilidad de la pandemia en esos derechos sexuales reproductivos no te permitieron llegar porque agarrarte y contagiarte el COVID era mortal y no había posibilidades tampoco, aunque decían que sí, eso es para personas, como tú siempre bien lo dijiste, o no sé si lo dijiste, pero el COVID era para las mujeres pobres. Siempre es para las pobres, como la cárcel es para las pobres, como dijo una mujer, muy bien dicho, una mujer que estaba presa. El COVID es para los pobres, no a todo el mundo le afecta igual. Todo afecta más y más a las mujeres que son las que tienen que finalmente moverse y organizarse para que las cosas funcionen. Así que es como el aborto, pero también es la manutención de la casa, aparecen las ollas comunes, es tu propia vida a través de la revisión técnica que te tenés que hacer anualmente y que te olvidáis. El poroto que sentía en la pechuga, pero pucha, pero antes hay que tratar de conseguirse leña para tener, en fin, o sea, lo que sea, las mujeres.
La pandemia de la violencia sexual que hemos...
La pandemia de la violencia sexual, de que estás encerrada con tu violador, con tu violentista, que tus hijas están encerradas con su violador, con su violentista, en fin, todo esto hace lo que decíamos fuera fuera del aire, que teníamos mucha rabia también acumulada, ¿cierto? Había mucha rabia y nosotras tres, bueno, somos mujeres que tenemos una manera de mostrar la rabia que va a través de posibilidades de diálogo, de seguir trabajando, investigando, pero no todo el mundo tiene preocupación de perder sus cosas. Nosotros tenemos preocupación de perder nuestras vidas, de perder nuestras cosas. Hay gente que ya no le tiene miedo a perder nada. Por eso te hablaba de un estallido 2.0, porque hay mujeres que ya no tienen nada que perder y que tú las vas a ver en la calle exigiendo esas cosas, que esos malestares cambien. ¿Cachai? Que haya transformaciones también para ellas reales, que ya no tienen más que perder.
Yo creo que es nada que tú pones un punto de como de aterrizaje que no es menor. El estado en que nos ha tenido la violencia patriarcal, la violencia estatal, se ha ido acumulando en el tiempo y hay una suerte también como de, bien lo decías tú, como de malestar acumulado, ¿no? Y esa situación de sentirse excluida de la construcción de esta sociedad y sentirse también marginada respecto a los propios derechos que tenemos nosotras las mujeres, es una situación que la hemos visto exacerbada con la pandemia. La pandemia ha venido a poner de relieve esas cosas que estaban haciendo agüita. Ahora estamos ya con el agua así hasta el cuello, ¿no? Entonces vemos que en materia de derechos sexuales y reproductivos hay serios problemas, lo de la nulidad es un problema, pero también la síntesis que hace cada una dentro de esto puede esperar, esto no puede esperar, también ha cambiado. O sea, hay prioridades básicas, alimentarse, comer, dar de comer a los hijos, etcétera, pero no deja de estar presente la rabia porque sabemos que nuestros derechos están siendo pasados a llevar. Y eso, llegado un momento, pienso también que puede estallar. Y que lo que recoge la Mesa de Acción por el Aborto y muchas organizaciones de la sociedad civil, de mujeres que están trabajando con las mujeres en los territorios, es que esas situaciones de exclusión están siendo cada día más visibles y más numerosas. Tenemos también las organizaciones que trabajan en aborto clandestino y muchas de las acompañantes de las mujeres que acompañan procesos de aborto clandestino para que estos sean seguros a pesar de su ilegalidad, reportan que hay problemas, que hay mujeres embarazadas que usaban Anulet, que estaban tomando medidas de protección, de anticoncepción, y les falló, no por una irresponsabilidad propia, ¿no? Y esa falla, ¿quién se hace cargo? ¿Quién se hace cargo de una mujer embarazada contra su voluntad? Asimismo, de la violencia sexual, hemos tenido reportes de acompañantes que atienden a las mujeres por teléfono mientras ellas se están haciendo pasar porque estoy conversando con la tía del jardín, para que no sepan que están conversando con otra mujer y pidiendo ayuda. Ese tipo de situaciones que han sido muy dramáticas durante la pandemia y lamentablemente muy habituales, son situaciones cotidianas que viven las mujeres de nuestro país. Y ni hablar de cuando uno piensa la interseccionalidad, ¿no? O sea, ser mujer, ser migrante, ser pobre, se suman una serie de exclusiones que hace que hayan personas que están en un nivel de vulneración muy grande. Hay muchas mujeres que están accediendo a las redes de acompañamiento clandestino y que son mujeres migrantes que han sido abusadas, violentadas sexualmente por personas de su propio entorno, por los arrendadores de las piezas, de las habitaciones que ellas viven, empleadores de mujeres que las coercionan. Entonces todo este tipo, todo este entramado de la violencia que uno conoce de antemano, con la pandemia se han visto mucho más exacerbados.
¿Y el fundamentalismo, ustedes cómo lo ven? Porque América Latina tiene un fundamentalismo terrible respecto del aborto. Y todo eso que tú dices, Andrea, hace cabe el juzgamiento respecto de esas mujeres es terrible, porque en vez de entender, se juzga, ¿no? ¿Y para qué? ¿Y por qué lo hizo? ¿Y por qué dejó? ¿Y por qué? Bueno, lo eterno que sabemos, pues, que es tonta, que no se separa, en fin, y bueno, en fin. ¿Cómo ven ustedes el fundamentalismo en América Latina? ¿Será la mayor? Dicen que el fundamentalismo es el mayor en el mundo, así, respecto al tema del aborto. ¿Es así o no es así?
Bueno, yo creo que el fundamentalismo en América Latina sin duda es una realidad que está instalada hace bastantes años. Su instalación ha sido progresiva en el tiempo a medida que precisamente las mujeres hemos ido ganando terreno a nivel internacional, ¿cierto? Es una reacción frente a los avances en materia de derechos de las mujeres. Y ha sido posible precisamente por la debilidad democrática de nuestros estados. Cuando tenemos estados débilmente transparente, en que la rendición de cuenta no está sustentada en mecanismos sólidos, en que el carácter laico de los estados no está debidamente asegurado, en que la educación sexual no es un derecho, y entre otras características que lamentablemente nuestros estados comparten, es fácil para estos movimientos avanzar. Y sustentan las restricciones en, en materia de derechos de las mujeres precisamente en un conjunto de creencias acerca de la feminidad y el rol de nosotras las mujeres en la sociedad, ¿cierto? Como decía Andrea, sustentan y se refuerzan, naturalizan y profundizan la subordinación de las mujeres en todo ámbito, y en ámbito de sexualidad y reproducción sin duda que es como lo principal. Quisiera terminar reafirmando para todas las mujeres que nos están escuchando la importancia de participar en el proceso constituyente, no solo votar el día 25 de noviembre, adoptando todas las medidas seguras, llevar mascarilla, alcohol gel, o yo le digo a mis amigas, sí, lleven alcohol de frentones, alcohol de los botiquines, nada alcohol gel, alcohol de frentones, se lavan bien las manos, la cara, toda la cuestión, su lápiz,
anteojo, por tapárselo,
y mascarilla, sin duda, bueno, todas esas medidas de seguridad no nos ponen en riesgo para ir a votar. Lo que nos pone en riesgo es no votar y no participar de esta decisión ciudadana. Pero principalmente después del plebiscito, no dejar en ningún momento que este proceso constituyente siga adelante sin nosotras. Porque la única posibilidad de que estemos en esa nueva constitución, que nuestros derechos humanos como mujeres, como niñas, estén reconocidos en la constitución, y en especial la protección frente a la violencia y los derechos sexuales y reproductivos, es que participemos, que exijamos a las candidaturas, hombres y mujeres, porque esta va a ser supuestamente una asamblea constituyente paritaria, ¿cierto? Que exijamos a nuestras candidaturas el compromiso con los derechos humanos de todas y todas. De los pueblos indígenas, de las disidencias sexuales, los derechos al medio ambiente, todos los derechos que necesitamos para la vida digna, que estalló en octubre del año pasado porque no era un derecho para todas y todos, era un derecho solo para algunas de nosotras. Y reafirmar la convicción de que quienes estamos tratando de ser protagonistas o partícipes o acompañantes de este proceso, creemos profundamente en que la maternidad debe ser libremente elegida para las mujeres, que no puede una mujer, una niña, una adolescente verse obligada a llevar adelante un embarazo o a ser madre por falta de educación sexual, porque no tuvo acceso a métodos anticonceptivos, porque falló el anulet, o porque en pandemia no pudo acceder a tiempo a los métodos anticonceptivos. Esas maternidades no las queremos, queremos maternidades voluntarias, libremente elegidas, que sean producto de la decisión, de la autodeterminación y de la soberanía de nosotras las mujeres respecto de nuestras vidas.
¿Eso debe estar en la Constitución, Camila?
Yo quiero eso en la Constitución, no menos.
¿Andrea?
Sí, también para ir cerrando, hago eco de las palabras de Camila, completamente de acuerdo con la visión que ella está planteando. Y también pensar que el derecho al aborto propiamente tal, los derechos sexuales y reproductivos, hacen parte del derecho a la salud. Y el derecho a la salud no está recogido en nuestra Constitución. Y esa es una falta desastrosa. Realmente tiene consecuencias en tantos niveles en la vida de nosotras las mujeres, que no puede ser posible que dejemos pasar la oportunidad de participar en un proceso constituyente que tiene ciertos hitos, que un hito va a ser el plebiscito, pero es un proceso constituyente que desde mi punto de vista comenzó hace mucho tiempo. Comenzó cada vez que una mujer se dio cuenta que esto no podía continuar de esta manera. Es un proceso constituyente que tampoco se va a acabar con esta construcción de una carta fundamental, si es que llegamos a aprobarla y todos los pasos que continúan, porque es un proceso donde queremos mayor participación de parte de la sociedad civil en el Estado, que la gobernanza se haga carne. No hemos visto eso durante muchos años en nuestro país, una real participación de la ciudadanía, de las personas, en las decisiones que finalmente van a repercutir en nuestras vidas. Y eso es parte de este proceso constituyente. Con esto quiero decir que para nosotras las mujeres El proceso constituyente es una apuesta de transformación. No es una pastillita con la que vamos a solucionar todo, porque sabemos que todo nos cuesta. Eso creo que todas lo tenemos súper claro. Cada cosa que queremos en la vida nos cuesta un montón. Y esto también lo estamos luchando y lo vamos a seguir luchando. Así que también dejarles, me quedo mucho con el eslogan de la campaña, la maternidad será deseada o no será.
La maternidad será deseada o no será. Bueno, con eso vamos cerrando el programa, pero antes de irnos, no se olviden de revisar el reportaje del Observatorio de Género y Equidad con todas las mujeres en su página web www.oge.cl. En esta edición se entrevistaron a mujeres de distintos territorios de cara a la participación de ellas en el proceso constituyente que se avizora y los temas que sí o sí vienen a estar. O sea, la maternidad será voluntaria.
¿Deseada o no será?
¿Será deseada o no será? Bueno, quiero agradecer a Andrea y quiero agradecer a Camila por haber estado en nuestro programa Nada Sin Nosotras, un programa de Corporación Humanas y el Observatorio de Género y Equidad, un espacio que cuenta con la colaboración del Ministerio y el Instituto de Relaciones Exteriores de la República Federal de Alemania. No dejen de visitar www.nadasinnosotras.cl y nos vemos en el próximo viernes aquí en Radio Universidad de Chile. Hasta luego, señoras.
Radio Universidad de Chile presentó Nada Sin Nosotras, mujeres activas de cara al proceso constituyente. Condujo Kenna Lorenzini. Producción Fabiola Gutiérrez y Catalina Arenas. Un programa de Corporación Humanas y el Observatorio de Género y Equidad. Colaboran Ministerio e Instituto de Relaciones Exteriores de la República Federal de Alemania.